Bueno, la moción de censura al ministro de Defensa quedó sin votación. El ministro Molano rechazó lo que denomina el sistemático ataque a la fuerza pública como para defenderse de los señalamientos que le han hecho varios parlamentarios, no solo de la oposición, sino también de partidos de centro. A esta hora de la mañana tengo dos parlamentarios, uno que apoya la moción de censura al ministro y otro que defiende al funcionario del gobierno Duque. Me quedo inicialmente con la senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Senadora, ¿cómo vio la moción de censura y usted sí cree que va a prosperar eso? Buenos días.
Buenos días, Jorge. El Partido Verde vota sí a la moción de censura. Este es un caso de política fracasada de seguridad. 3 años de gobierno, 3 ministros de defensa, 4 mociones de censura a ministros de defensa. Revela que la falla es el fracaso, es la tal seguridad democrática, cumplió un rol en el pasado, pero a este gobierno le quedó grande, no pudo. Y el ministro Molano soñó un protestódromo. Bueno, ahí lo tiene Colombia entera, un manejo equivocado de la protesta, que por supuesto es compleja y difícil, pero creemos que debe irse y sobre todo enderezarse la política de seguridad y empezar una reforma que necesitamos en nuestras fuerzas. El trabajo de la policía es brutalmente difícil, sus familias no saben si van a volver cuando terminan el turno, es difícil o imposible ascender, hay un clasismo y una segregación al interior, son muy pocos los oficiales los que tienen la ruta, digamos, de crecimiento, los demás están en la base, malos sueldos, jornadas brutales, un trato difícil, de modo que se necesita una reforma, pero este gobierno a lo Shakira, Barranquillera, ciego, sordo, mudo, de modo que votaremos sí, pero la realidad es difícil porque las mayorías gobiernistas están en el Senado y tienen la posibilidad de salvar al ministro.
Sí, parece que para allá va la cosa, porque entiendo que Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Conservador le lanzarán un flotador y el ministro seguirá manejando. Doctora Angélica,
liberal y los cristianos.
Sí, óigame, me llama la atención cuando usted dice, y me gusta mucho esa apreciación que usted dice, una familia de un policía no sabe si va a regresar a casa. También hay que ponerse en ese lado, ¿no? O sea, uno no sabe cómo un policía se tiene que enfrentar a veces a muchachos que no van con ánimo constructivo a la manifestación y a la protesta, sino que van con una actitud bélica, con una actitud complicada, y el asunto no es fácil de manejarlo.
Le doy un ejemplo más. Esos trabajos pueden tener 20 horas de turno, los doblan de turno, tienen maltrato interno, maltrato de la ciudadanía, pero uno como ciudadano, policía, necesito un policía, ¿dónde están? Imagínese reconstruir la confianza cuando en una comunidad son capaces de quemar vivos, incendiar a 10 policías, y que al otro día que pasa en la comunidad, auxilio, necesito un policía. Son humanos, es un cuerpo enorme, necesita una reforma que le dé a ellos una cantidad de mejoras desde su educación. Los forman en escuelas separadas, segregadas. ¿Por qué no pueden estudiar con usted, Jorge, o con sus hijos, o con mis hermanos? No, que no se teja esa distancia allá ellos, acá nosotros. Entonces, hay mucho por enderezar. Este país en guerra tan larga, pues tuvo unas fuerzas enormes, que necesitan adecuarse a estos nuevos retos ciudadanos, a estos nuevos conflictos, a este nuevo contexto, y por eso hay que hacer una reforma, pensando en la ciudadanía, en la civilidad, en los nuevos manejo de nuevos conflictos, pero también pensando en la calidad de vida de ellos, en la seguridad. ¿Quién quiere ser policía si ahora entonces lo que está de moda es maltratarlos? ¿Y cómo va a funcionar un país con una lesión enorme en la confianza? Hay que reconocer los errores, porque hay abuso policial, se ha cometido. Entonces hay que reconocerlo, ministro, y uno cuando reconoce sus errores, ¿qué hace? Empieza a corregirlos y empieza a reconstruirse la confianza.
Doctora Angélica, ¿qué plantea usted para reformar a la policía?
Primero, que salga del Ministerio de Defensa, puede pasar al Ministerio del Interior o al de la Justicia, ¿sabes? Y un cuerpo civil preparado para una cantidad de conflictividad social, urbana, rural, donde tengan eso, mejor formación, más adecuada, posibilidad de ascender. No hay posibilidad que un hijo de un pobre llegue a general. Punto final. No, a la escuela, hay escuela de ricos y hay escuela de pobres. ¿Sí? Eso hay que acabarlo. Estamos contra la discriminación en todo, incluyendo allá la policía, que la gente que es buena, no importa su cuna, puede hacer su carrera y crecer. Y la frustración de miles y miles de hombres y mujeres de la policía es que pueden llevar 20 años y no tienen cómo ascender. Mire, cada año hacen un examen, lo presentan como 30,000 y pasan como 200. O sea, uno, imagínese usted si está 20 años estancado, aguantando maltrato. Y entonces hay mucho por mejorar al interior y apretarlos y exigirles, y que la los disciplinarios, la investigación sobre posibles excesos y abusos sea externa. Porque resulta, Jorge, que si a usted su hermano y su compadre es el que lo investiga, ¿no?, de las denuncias que haya un ciudadano, pues el hermano y el compadre tienen humanamente tendencia a taparle, ¿sí?, a disminuir sus errores. No, tiene que ser separada el órgano de disciplina que tramite todas las quejas, seguimiento, que haya justicia, que el fuero, ¿para qué se necesita el fuero militar?, ¿en qué sí?, ¿en qué no? Eso también hay que sacarlo, quitarlo, y sobre todo eso, que la disciplina sea exterior. Le doy un ejemplo. Yo fui alcaldesa de Chapinero, una localidad de Bogotá, hace 16 años, y ahí es donde yo conocí a la policía. Trabajo de 7 por 24, para todo. Hay un deslizamiento, hay un taponamiento, hay un incendio, hay un robo, vuele. Y en cambio eso no tiene unas condiciones de calidad y de vida, pero también hay corrupción en la policía. Pues como en la política, como en el sector privado, hay corrupción en la política, en la policía. Denuncie usted al policía que, miren, este calle están pidiendo aquí mordida y extorsionando. Ah, eso va donde otro. Y usted no va a encontrar un cabo, un capitán, sancionando a alguien de otro rango o del curso, no sé qué, porque hay una jerarquía que se salida en mí. ¿Qué tal? Buenos días, mi Jorge Cura. No, hay una cantidad de cosas que toca romper y que externos hagan los procesos con todas las garantías de disciplina, de sanción de abusos, que eso va a ayudar a disminuir los abusos, a disminuir los excesos, y que sean hombres y mujeres que tengan oportunidad de crecer realmente en sus carreras y no van a cometer estos abusos, que para más aguantar, y quiero cerrar, tenemos que reconocer errores, empezar a mejorarlos, a corregirlos y a construir confianza otra vez, porque es insostenible que entonces lo que va a hacer una sociedad es disque tenerle bronca a la policía. Hágame el favor. Es una institución que se necesita y sus defectos hay que corregirlos, no que devolverlos enemigos ni nada así.
Sí, me encanta hablar con la doctora Angélica. Óigame, una pregunta adicional que no tiene que ver con la moción de censura del ministro de Defensa. ¿Cómo ve el asunto del paro?
Pues prolongado, complicado, porque hay como dos sordos que no están negociando. Hay un furor en las calles por tanta gente sufriéndola sin trabajo, sin estudio, con tiempo libre y después de un año de encierro de pandemia. Entonces hay una explosión de necesidad de estar afuera. Estoy muy preocupada por los bloqueos. Eso es insostenible, eso ya no es protesta en muchos casos. Y un ciudadano no puede abusar de otro ciudadano. Yo no me puedo atravesar aquí a bloquearlo y de malas no pasa y aquí no es. Eso va a terminar mal. En cambio, la poderosa, la protesta que gana todo, es esa creativa, asertiva, con arte, con humor, completamente pacífica. Es justo, hay razones de inconformidad brutal y total en nuestro país, pero con una protesta bien pacífica. Pero se cuelan unos violentos, que sean desde delincuentes hasta grupos radicales que quieren tirarse las cosas públicas, la infraestructura, generar caos, se cuelan, se mimetizan entre la protesta pacífica y cívica de verdad, y entonces ahí hay confrontación y hay más líos. Veo muy con mucha preocupación esto de los bloqueos a lo largo y ancho del país. Eso es insostenible, una ciudad como Cali sitiada, en muchas carreteras principales, chiquitas, de vereda, entonces ya cualquiera se encapucha y pone retén y usted no pasa. Entonces, eso no, así no, esa sí. Protesta así no.
Doctora Angélica, ¿y qué hacemos con el par de sordos esos que de los que usted habla?
Pues sentarlos jalándole esas orejas. Complejo, el comité del paro representa una parte, un sector, pero otro poco de gente no. Y entonces estos muchachos que están en bloques o calles, en bloqueos o calles, no, que no me representa a nadie. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos, no? El presidente con quien se sienta, el presidente, además, mire lo que hizo Ceballos, el encargado del diálogo del paro renunció, eso, tirado. Ahí se ve la poca disposición real para negociar o para dialogar, nada. Es una quemadera de tiempo, una tomadera de pelo, y mientras tanto crece la crispación social, el daño económico y emocional, porque este país está triste y angustiado desde hace un mes, también con esperanza y valorando mucho la irrupción social de la protesta, que además ya hay unos elementos, Jorge, que permiten ver que este no es un paro. Aquí hay un estallido social, un hito. Hablaba con una historiadora y politóloga, suena exagerado lo que ella dijo, y voy a contar, dijo, esto se parece como a los comuneros, a la revuelta de los comuneros, o a mayo del 68, o sea, es algo de otra escala, que solo el tiempo lo dirá. Llámeme por ahí en 4 y 5 años y hablamos a ver qué dijo el tiempo, si esto produce un giro, por ejemplo, para que los políticos de todos los partidos y espectros, derecha, izquierda, centro, logre consensuar por voluntad o por presión ciudadana unos cambios, por ejemplo, quitando privilegios, bajando el salario de los congresistas que llevamos tantos años intentándolo, o logrando unas decisiones en el bien común.
Así es. Siempre es un placer tenerla con nosotros en Emisor Atlántico, doctora Angélica. Muchas gracias por su tiempo y mucha salud para usted y su familia.
Gracias, Jorge. Qué gusto estar con ustedes. Un abrazo a Barranquilla.
Muy bien.